Bienvenidos una semana más a Slumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs y sus adaptaciones a las series y al cine. Hoy estamos en cuadro, pero estamos con frío, estamos con esto, pero estamos los que tenemos que estar. Sí, señor. Don José Bravo, ¿cómo estamos?
Estamos muy bien aquí.
Y Allende los Mares, Julián Clemente, ¿cómo estamos?
Pues aquí andamos, un poco solitarios, ¿no? ¿Qué ha pasado hoy? Pues, estoy valiente esta semana.
Sí, señor. A Joan Rovira lo tenemos en Valencia, desgraciadamente. Mandamos un abrazo muy fuerte. Y Francis se va a venir, además, a salvaguardar el honor de Pantera Negra. Y ya había dicho que se iba a pelear con Bravo aquí y todas estas cosas. Pero lo tenemos al pobre que al final, a última hora, no ha podido venir. Así que no sé si meteremos un audio suyo la semana que viene por alusiones o lo haremos con ello. Pero lo hablaremos.
¡Cobarde!
Como siempre, tendremos todas nuestras noticias al principio del programa, hablaremos del por qué suena esto, diré por qué puse la semana pasada esa preciosidad de canción de Nina Simone. Julián será el responsable esta semana de poner el audio. Hablaremos, cómo no, de Pantera Negra, aunque en las noticias vamos a tener Pantera Negra por arriba y por abajo. Acabaremos, como siempre, las recomendaciones, por qué hay que gastarse la pasta, y siempre sabéis que contribuimos a que funcione la parte capitalista de este negocio. Pero antes, como os decía, tenemos un follow-up, y es que nos escribía Fernando Montano en iVox, nos dejaba un comentario y me decía directamente: CJ, dile a Bravo. Así que eso estoy haciendo, Fernando, que quede claro lo que estoy haciendo, que tienes que ver Roma Criminal, que para él, después de Los Sopranos, es su serie de mafia preferida, que es del mismo director de Gomorra. Y que un abrazo.
A ver, pues primero agradecer la recomendación, la tengo ya preparada desde hace tiempo, esa serie, porque es la segunda vez que me la recomiendan. Claro, ya la gente me conoce, pero es que ahora acabo de empezar Peaky Blinders, por cambiar un poco de tema, ¿sabes? Ya que no cambio
temática,
Sí, me voy de los italianos, me voy a los irlandeses, volveré a los italianos, con la próxima será Roma Criminal, lo prometo. De verdad que le tengo muchas ganas, pero no quería juntarla con Gomorra por no mezclar.
Hablaremos de ella seguro, a ver si retomamos en Fuera de Series los reviews. Estamos viendo ese partido de marzo, que además se cumple un año del nuevo y remozado Fuera de Series con nuestro fueradeseries.com. Retomamos de nuevo los reviews, que lleva tocando, y a ver qué. Yo creo que Roma Criminal y tanto como Gomorra son dos series de las que deberíamos hablar.
Sí, me han hablado muy bien de Roma Criminal también, ¿eh?
Sí, señor. Mi padre es un apasionado de ella, yo es el primero que...
Y si le gusta Gomorra es que tiene buen gusto, o sea que...
Mi padre, todo lo que sea, de esas de cariño y de amor, sí, y de llevarse bien entre la humanidad y el este, esa siempre se le da bien. No tenemos las noticias, Joan, porque Mila ha dicho, no, ponlas ahí, yo las doy. Las intento hacer lo mejor posible, pero al final el pobre no ha podido. Pero sí tenemos unas cuantas Bravo que dar esta semana, y empezamos con una noticia que a mí me ha alegrado la mañana, de verdad.
Pues sí, empezamos diciendo que vuelve Mad Magazine. Mad Magazine, para los que no os conozcáis, es, digamos, esto es una comparación un poco tonta, pero es el jueves americano. Es que es lo que se dice, ¿no?
Sí.
Bueno, o sea, el jueves será el Mad Magazine español. Pero sí, vuelve Mad Magazine, lo anunciaron el otro día, vuelve en abril, lo que muchos hablaban ya de que era una especie de broma por lo del 1 de abril y demás. Pero nada, sí, se ha confirmado, Mad Magazine vuelve. Y es una buena noticia. Yo tengo algunas y demás, están bastante chulas.
Yo tengo alguno en papel que conserve en su momento, y desde luego recopilaciones y documentales. Ahora que se hace un montón de National Lampoon, sería otro momento de hacer de Mad. Yo recuerdo sobre todo, yo creo que Sergio Aragonés lo descubrí primero en alguna cosa de Mad antes de verlo después leyendo en Gro, que por cierto está reeditado Gro últimamente. ¿Hay forma de conseguirlo, Julián?
Hombre, si lo quieres conseguir desde el principio, muy, 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 muy complicado. Lo que sí, se ha venido publicando, más o menos, tampoco he estado muy al tanto. Sí se han venido publicando diferentes volúmenes en los últimos años. Es verdad que Gru se ha convertido un poco en una serie guadiana. Uh-huh. Sergio Aragonés produce una o dos miniseries al año y Planeta las va publicando. Siempre ha sido un personaje muy de referencia de Planeta, desde los tiempos de Antonio Martín, que movió cielo y tierra para publicar Gru, y de hecho, gracias a él, pues prácticamente la serie, yo creo que por lo menos sus 25 primeros años no tiene prácticamente ningún inédito. Quiero recordar que lo último que vi de Gru fue su cruce con Conan, pero no sé si habrá salido algo posteriormente. La verdad es que aquí patino un poquito. Yo mismo confieso que en un momento dado, aunque el personaje me parecía hilarante, hubo un momento en que me llegó a resultar un tanto repetitivo.
Sí, yo creo que yo recuerdo leerlo mucho porque mi padre lo compraba religiosamente, y recuerdo esa sensación que decías tú de sigue teniendo los chistes, sigue teniendo la gracia, pero hay momentos en los que la fórmula necesitaba algún tipo de reinterpretación. Y yo creo que eso y el dejar de irme a vivir a mi casa y no estar ya en casa de mis padres, que lo compraba, hizo que lo abandonase. Pero de la conversación que tuvimos el otro día en Madrid y ahora leyendo esto de Mad, me ha vuelto otra vez y tengo ganas de volver a leerlo. Che, lo bien que me lo pasaba yo con este hombre. Buenas noticias. Leeremos a ver qué es lo que ocurre, a ver si puedo conseguir el número, que entonces aquellos tiempos era complicadísimo conseguirla y ahora, bueno, pues gracias a que estamos en el 2018 y no en los 90, es más sencillo conseguirla.
Sí, ¿no? Y por el previews también se puede pedir, claro. Y demás. Y esto, bueno, será el número uno, o sea que habrá que pillarlo. Bueno, seguimos, y es que Dark Horse ha anunciado la enciclopedia de Mario Bros. Mario Bros. 1985-2015, un libraco de 256 páginas y por unos $40. Esto es para pillarlo, ¿eh? Esto es la historia de Mario Bros, tío.
Ya llevamos aquí. El mal que nos va a costar $10, 10 euros como mínimo. Mira, menos mal que el cambio ahora sí, se comporta ahí, del claro, previous. Sí. Aquí 50 euros llevo ya gastado contigo.
Sí, yo aquí quería un apunte sobre el tema de Dark Horse y lo de Mario Bros. Es que... ¿Cuánto van a tardar o Marvel o DC en darse cuenta del dinero que está sacando Dark Horse con los libros de videojuegos y meterse en el tema? Porque Dark Horse, bueno, aparte de sacó hace poco el de Zelda, el de Overwatch y demás, tanto libros de arte como cómic y demás, y yo creo que ahora mismo es el gran negocio de Dark Horse, viéndolo desde fuera, eso son especulaciones mías. Pero bueno, que ya te digo yo que como se den cuenta Marvel o DC, te lo digo porque últimamente como están quitándole bastantes cosas, están contentitos.
Es cierto que no sabemos nunca cuáles son los acuerdos ni los pactos que tengan ellos reparto de beneficio, pero si siguen sacando libros de esto es porque tiene que ser funcionando.
Sí,
la cosa,
sí,
¿eh?
Sí, sí, digo, funcionan bien.
Son libros además de culto. Ahora mismo, por ejemplo, se va a reeditar el arte de Zelda en una sí. edición mega, mega especial y son libros que se acaban agotando y con unos precios que tampoco es que sean precisamente baratos. Pero la verdad es que suelen ser muy jugosos. En cuanto a mirar, yo echo de menos oficialidad en los libros, es decir, me gustaría una intrahistoria del personaje sin la aprobación de Nintendo, pero para eso nos tenemos que ir a libros menos oficiales.
Bueno, continuamos con noticias, es que Michelle Obama felicita al equipo de Black Panther en un tuit. Esto ya se ha convertido ya en...
Yo he leído no menos de 5 artículos esta semana de distinta gente famosa y normalmente siempre el primero está el de la antigua primera dama y a partir de ahí todo lo demás felicitando al equipo de Pantera Negra. Sé que lo he leído en Variety, segurísimo en Vulture y en 4 o 5 de estas. Y bueno, no es la primera noticia ni la última de Pantera Negra, vamos a dar hoy.
Sí, bueno, sí, he visto también sí, Chris Pratt, bueno, bastante gente de mundillo, actores y demás, pero lo de Michelle Obama y esto me parece... Bueno, pues nada, seguimos. Luego hablaremos de Pantera Negra. Bueno, y aquí viene ya la noticia del año, o la noticia de cada año, que es el nuevo reinicio del universo Marvel en mayo. Aquí yo ya poco puedo hablar, porque la noticia hace poco, hay un vídeo en YouTube donde sale hablando el nuevo jefazo Cebulski, sale hablando Joe Quesada y demás. Y yo no sé si Julián quiere comentarnos algo de lo que pueda comentar, de lo que sepa.
Básicamente que tampoco es un reinicio, igual que no lo era Marvel Legacy. Marvel Legacy era un proceso hacia donde vamos ahora. que tampoco es un reinicio, básicamente de lo que se trata. Es cierto que vuelve a haber números uno, pero esto, igual que cada temporada de series de televisión, vuelve a haber capítulo uno de la novena temporada de la serie que sea, ¿no? Y yo lo que creo es que es más bien darle continuidad a lo que se venía plantando desde Marvel Legacy y sobre todo vamos a empezar a ver las primeras decisiones de C.B. Cebulski, el director editorial. Hay que tener en cuenta que Marvel es una máquina muy grande, que no vira de dirección automáticamente y que aunque Cebulski lleve ya unos meses en el sillón, hasta ahora lo que estábamos viendo eran los cómics que estaban un poco planificados de los últimos tiempos de Axel Alonso. Incluso algunas de las series que veremos en este Fresh Start eran un poco las que ya estaban decididas antes de que se fuera Axel Alonso. Así que yo creo que es sobre todo la oportunidad de ver lo que nos va a ofrecer el nuevo director editorial, que eso significa una nueva visión para Marvel, no tanto como un reinicio. Yo creo que simplemente va a ser eso, una manera de, oye, súbete porque ahora hay cosas nuevas, pero tampoco es que vaya a empezar todo desde cero.
Sí, bueno, estaban comparándolo ya con aquello de Marvel Now, que hicieron en su momento. Y bueno, pues yo las únicas noticias que he visto por ahora es lo de los Vengadores, que por un lado a mí, como ponerlos en el centro del universo Marvel, vengo de otra época, vengo de la época de X-Men y Spider-Man, pero bueno, vamos a ponerlo en el centro, pero sí que es una buena noticia que coja Jason Aaron, ¿no? Eso pienso yo. O sea que vamos a ver, pues eso, un nuevo, es que ya no sé, sí, la verdad es que no es reinicio, llámalo como quieras, o sea, un nuevo...
La nueva temporada.
Sí, sí, una nueva temporada.
Han presentado, son los Upfronts, presentado la nueva temporada de Marvel, que además tardará en empezar, es decir, va a empezar en mayo en Estados Unidos, y piano piano, ¿no? Que nadie espere que de repente todas las series tienen nuevos equipos y nueva dirección. No, no. Esto va a ir lento y con tranquilidad. Hay una cosa que me está gustando de Cebulski, que es que no hace cambios radicales de la noche a la mañana. Yo creo que él ha llegado al sillón, ha dicho, bueno, vamos a tomárnoslo con calma, que estamos en Marvel, que estamos en el líder de la industria y tampoco tenemos por qué volvernos locos.
Sí, señor. Los cambio con tranquilidad, que si no, volvemos todo loco. Y luego tenemos un par de noticias ya directamente de aquí de España, de cómo va la cosa.
Sí, me vengo aquí un poco a España porque sé que hay mucha gente, el tema de las noticias del cómic americano pues se pierden un poco, entonces me voy al tema de que, bueno, aquí en España por un lado DC ha anunciado, termina este mes Injustice, la serie Injustice, y ya ha anunciado que el mes que viene comienza Injustice 2. Esto de como noticia porque ya lo recomendé en su día. Y porque creo que Tom Taylor, o sea, es ahora mismo uno de los guionistas que más me molan. O sea, mola muchísimo cómo escribe y los hace todos súper naturales. Y Injustice 2 me parece una pedazo de serie impresionante. Me recuerda mucho a la serie aquella, que para mí es de los momentos cumbre del universo DC, que es 52. Porque se mezclan mucho entre ellos, es una historia muy. O sea, cogiendo. Utiliza todo el universo DC. Y utiliza un montón de secundarios que les da vida y la verdad es que está muy chula y muy divertida. Y por otro lado, la noticia de que Panini ha sacado aquí el Pantera Marvel Gold, que es un libraco de. Tengo por aquí.
20 o 30 páginas será,
Sí,
que es lo que
unas
nos
30
han dicho.
páginas. Sí, vale unos 45 euros, 44,95, y viene todo los comienzos de Black Panther y demás. Esto lo doy como noticia también porque dejaros ya de ver películas y leer algo, porque madre mía, macho. O sea, os puedo asegurar que es mejor el libro que la película.
Hombre, la gente va a la película para tener una idea de qué va el personaje y prepararse para los tebeos, porque las películas son trailers de los tebeos.
Vale. Eso quiero pensar, por eso anuncio lo de que la gente se pase por la tienda de cómics y coja el libro, porque con un 1% de la gente que va a ver la película se vaya y compre el libro, yo creo que ya algo se ha conseguido.
Yo, el paseo que hice por Madrid, y hay varias librerías de Madrid que tienen colocados los más ventas por cada uno de los tipos, un mes antes del estreno de la película, estaban en el puesto 1, 2, 3, prácticamente todas las recopilaciones que estáis haciendo recientemente de Pantera Negra, Julián.
Lo cual tampoco me sorprende, porque, a ver, el personaje, esto es, mira, ayer lo comentábamos en la relación, ¿cómo se os ocurre pensar hace 5 años, 5 años, no estoy hablando de 10, 5 años que Pantera Negra fuera a ser la gran estrella del momento en Marvel? Pues ni de coña, pero igual que antes no se nos ocurrió con Masacre y antes todavía no se nos ocurrió con Guardianes de la Galaxia. Yo creo que ha sido el gran acierto de Marvel Studios, ¿no? Que nos ha reposicionado en el escenario personajes que estaban olvidados, a los cuales probablemente si el cine no les hubiera hecho caso, el cómic tampoco se hubiera acordado de ellos. Y gracias a eso, de repente, pues podemos volver a disfrutar de tebeos que estoy convencido que si no llegase a ser por el cine hubiera sido imposible reeditarlos.
Sí, señor, tienes toda la razón del mundo. Vamos con el cine. La han visto entre 3 y 4 personas, ¿no? Pantera Negra en Estados Unidos y el resto del mundo este fin de semana.
Yo creo que sí, aproximadamente. A ver, yo creo que las previsiones más optimistas eran de 220 millones. Las ha superado. Es absolutamente increíble. A día de hoy lleva 426 millones de dólares recaudados en todo el mundo, pero en este fin de semana largo en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que tenían el President Day, este que celebran ellos el Día de los Presidentes, bueno, pues han recaudado 242 millones de dólares. Esto quiere decir que solo está por debajo de los 207 que hizo en su primer fin de semana Los Vengadores. Todas las demás películas de Marvel Studios están por debajo de esto. Y por ejemplo nos encontramos pues que Pantera Negra ha recaudado más en su primer fin de semana que La Era de Ultrón o que Capitán América Civil War. Y ahora mismo las cifras a mí es que me quitan el sentido. Es el quinto mejor estreno de todos los tiempos, solo por delante de las dos últimas de Star Wars, Jurassic World y Los Vengadores. Es el mejor fin de semana de febrero. Febrero, que era ese mes tonto donde nadie quería estrenar porque había acabado las navidades, todavía no llegaba la temporada alta. Está visto que ya es temporada alta todo el año en el cine estadounidense. El anterior estreno de febrero gordo era Masacre con 132 millones. También ya es mejor estreno de invierno. De nuevo, el anterior era Masacre. El mejor estreno del President Day, antes era Masacre. El mejor lunes por muy poco, y antes no era Masacre, era Star Wars El Despertar de la Fuerza, y lo que te rondaré, Morena. Yo ahora mismo no sé hasta dónde puede llegar Pantera Negra, pero poca broma.
Sí, bueno, además yo creo que es una película que se está viendo más de una vez la gente, que el boca oreja va a funcionar. Luego hablaremos largo y tendido de las calificaciones a Rotten Tomatoes y de lo que está en ComScore, que es la puntuación que le da la gente cuando sale. Y desde luego falta ver cómo va a comportarse el fin de semana que viene, pero esto tenemos recorrido, porque además tampoco hay ningún estreno que le pueda hacer sombra en el tipo de película que es, hasta prácticamente dentro de 2 o 3 semanas que sale esta cosa que es como Narnia, pero no es Narnia, que ahora se me dio el nombre, pero vamos, una cosa de fantasía, muy rollo de chiquillos, ahora no recuerdo cómo era el nombre, pero creo que se estrena dentro de 2 semanas, así que la tengo bastante, bastante perdida, así que hablaremos de Pantera Negra, desde luego al menos hasta bien entrado marzo, tiene toda la pinta que hablaremos de ella, aparte de hacerlo de hoy. Y luego tenemos varias noticias, estamos, antes hablaba Julián de los upfronts, de cuando las cadenas van a presentar sus series, ahora es el momento de los pilotos, es el momento en el que todo Hollywood se está pegando por conseguir a tal actriz o a tal actor, a tal director o a tal guionista, y tenemos alguna noticia interesante sobre casting que nos ha alegrado mucho el día también, Julián.
A ver, esto es como lo de Mario de antes, ¿no? No es un TVO, pero nos gusta tanto los tíos de los TVOs que hay que contarlo. ¿Sabéis que el gran héroe americano, la mítica serie de los años 70 de Ralph Hinckley, que se encontraba aquel traje que le daban los extraterrestres y era muy torpe usándolo, tenéis en la cabeza seguramente la sinfonía maravillosa, de la sintonía maravillosa de la serie, ¿verdad? Bueno, pues el gran héroe americano tiene un reboot en marcha y, bueno, pues primera sorpresa, no va a ser un chico, sino una chica. Y va a ser Hannah Simone. A ver, Hannah Simone, yo estoy loco por esta mujer. Es el único motivo que puede haber en el mundo para ver esa cosa tan tonta que se llama New Girl. Y verla en el gran héroe americano, tiene una vis cómica esta chica que va a ser alucinante. Estoy deseando ver ese piloto. De verdad, que lo hagan bien, que lo hagan bien, que lo hagan bien.
Yo niego la mayor de que sea la única razón para ver New Girl, especialmente sus primeras temporadas. Confieso que después cae bastante, creo que el resto estaba y va por momentos, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo que si la íbamos a ver de todas formas porque era grande americano, yo creo que es un acierto de casting y una grandísima idea, y es una tía que coincido contigo, una vis cómica que le puede quedar muy, muy, muy bien al personaje. Volvemos al cómic y yo estoy loco. La otra cosa es, hoy mismo lo he puesto en la newsletter de Fuera de Series para que salga, ya empezamos a ver teasers y trailers de Legión, que la tenemos dentro de nada, el estreno de la segunda temporada.
Sí, no sé si habéis visto el teaser, es muy perturbador. Y básicamente es Aubrey Plaza sentada en un sillón, hablándote y contándote cosas, y hay una especie de recap de la primera temporada, y al final del todo, 2 segunditos de imágenes de la segunda que te dejan como, ¿qué narices van a hacer? Es, de verdad, es la definición de un teaser. Yo me quedo con muchas ganas de ver la segunda temporada, la verdad.
Yo estoy loco por verla. Y tendremos el enlace en las show notes, que como siempre lo tendréis si vuestro reproductor es capaz de hacerlo, y si no, en fueradeseries.com. Lo hemos sacado hoy, como os digo, en la newsletter, y en el peor de los casos, buscarlo como tarea, la verdad que es una cosa espectacular. Y si antes me ha alegrado la mañana Bravo hablándome de Mad, no te cuento yo lo que me ha alegrado esta noticia que me vas a dar ahora mismo.
Sí, fíjate, yo la verdad es que estoy también muy contento porque prácticamente desde antes de leer el cómic, desde que vi la idea, dije, esto va a ser un bombazo y ojalá que la gente se dé cuenta, porque otras veces dices, esto va a molar, pero luego no llega hasta la gente. Bueno, no es el caso. Moon Girl se está convirtiendo en un fenómeno de literatura juvenil en Marvel y también fuera de los TVOs. Va a tener serie animada. Sabemos muy poquito sobre la serie, sabemos que Lauren Fishburne va a estar detrás, o su empresa productora, y bueno, la verdad es que lo mismo que decíamos antes con Legión, que por favor no la caguen, que puede salir un gran producto de ahí.
Sí, yo este fin de semana pasado, el sábado, me llevé las crías, Lorena tenía que hacer varias cosas, y dije, venga, hoy vas a tener el Día del Papá. Me costó 100 euros la broma del Día del Papá, pero hicimos la tournée por todas las tiendas, menos mal que son en Madrid, no hay tantas tiendas como en Madrid de la zona friki, pero pasamos por absolutamente todas y fuimos comprando en cada uno de estos, y me faltaba algún cómic, porque ya tenía el de Moon Girl y lo tenían en casa y me falta comprarles alguna cosa más, pero tengo muchas ganas de que se estrene esta esta serie que tengan alguna cosa más que ver, porque ahora es Super Hero Girl, Super Hero Girl para arriba y para abajo, y esto es todo lo que tienen, Julián. Hablamos el otro día también cuando vino Dani Simón de los estrenos para este tipo de público que está haciendo Marvel, y creo que es una senda interesante, ¿no? Tanto el que saquen más cómics para este público como aquellos que ya tienen para un público, quizá en este caso más juvenil que infantil, trasladarlos a la televisión, yo creo que es una línea a ver qué es lo que pueden hacer con ella, ¿no?
Sí, es que los que tenemos críos sabemos que necesitamos darles algo que leer. Al principio es muy fácil, porque, bueno, con los cuentos lo tienen más o menos resuelto. Pero en cuanto quieres saltar al TVO, o empiezas a pasarles TVOs de hace 20, 30, 40 años, o te cuesta mucho encontrar TVOs modernos que realmente les llenen y que realmente no te pongan cara de «esto te gusta a ti, pero a mí no». Con lo último. Es un vídeo muy cortito, lo ha colgado Pablo Rivera en su cuenta de Twitter. Lo podéis ver cómo hace paso a paso una portada de Hellboy, es una cosa absolutamente impresionante.
Sí, señor. Precioso, precioso. Como te comentaba Julián, tenéis el enlace. Vamos con el por qué suena esto. La semana pasada puse el Strange Fruit de Nina Simone. Primero, porque cualquier cosa de Nina Simone a mí me encanta. Sinnerman es posiblemente una de las canciones preferidas de todos los tiempos. Me encanta su voz de garrada. Si no habéis visto el documental sobre Nina, que es What Happened Miss Simone, es sencillamente espectacular. Es de los mejores documentales musicales, desde luego, pero documental en general que yo he visto en mi vida. Lo tenía Netflix, si no recuerdo mal. Aquí los derechos internacionales del documental, perdonadme, tenéis que verlo sí o sí. Y lo puse, bueno, pues porque salía en el piloto de Black Lightning, que tenía una banda sonora muy de esa época muy negra. Es en concreto al principio del episodio, cuando está en la comisaría por lo que ha sucedido, que luego tiramos a la parte de atrás, sonaba de fondo y dije, mira, esta es la mía, y pongo un poquito de Nina Simone, que siempre viene bien para el programa. Esta semana es Julián el que nos trae la sintonía. Este es el por qué suena esto de esta semana.
Dr. David Banner, physician, scientist, searching for a way to tap into the hidden strengths that all humans have. Then an accidental overdose of gamma radiation interacts with his unique body chemistry. And now when David Banner grows angry or outraged, a startling metamorphosis occurs. Is driven by rage and pursued by an investigative reporter.
Mr. McGee, don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry.
An accidental explosion took the life of a fellow scientist and supposedly David Banner as well. The reporter thinks the creature was responsible.
I gave a description to all the law enforcement agencies. They got a warrant for murder out of it.
A murder which David Banner can never prove he or the creature didn't commit. So he must let the world go on thinking that he too is dead until he can find a way to control the raging spirit that dwells within him.
Ya estamos de vuelta y es el momento de hablar de Pantera Negra. Julián nos habló un poquito cuando salió de ver el preestreno en Disney. ¿La has vuelto a ver de nuevo, Julián? ¿Te ha comentado mal la gente?
No, todavía no he tenido oportunidad porque esta, y aquí estoy siendo brutalmente sincero, yo creo que hubiera sido una película que hubiera llevado al crío, estamos hablando de un crío de cerca de 5 años, le suelo llevar a prácticamente cualquier estreno de Marvel, pero esta me di cuenta que por un lado había fases que tal vez le resultaran demasiado violentas y había también partes que le podían resultar demasiado aburridas. Así que todavía no he tenido oportunidad de verlo porque no he tenido excusa para hacerlo.
Yo estuve a punto este sábado que os digo que tuve el día con las crías de ir, pero se nos escapó, acabamos de hacer un par de cosas y ya había empezado la sesión el cine en el que iba a meterme con ellas y al final no entré a verlas el sábado por la mañana, pero don José Bravo sí que la ha visto. ¿Qué te pareció?
Yo sí que la he visto. A mí no me ha gustado. No me ha gustado y si quieres os lo explico un poquito. Si yo entiendo, o sea, yo de verdad que por un lado me alegro un montón de que a la gente le guste la película y que triunfe, que venda un montón. Pero bueno, antes de nada quiero hacer mandar un llamamiento a todos los críticos de cine. Vamos a ver, la última vez que vi Rotten Tomatoes tiene un 98%. Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos hablando ahora? ¿A qué están votando?
Pero ten en cuenta que Rotten Tomatoes, el funcionamiento es ellos analizan la crítica que has tenido y dicen si le gusta o no le gusta. No es que la gente le dé un 98 sobre 100 directamente.
O sea, ya, pero entonces estamos hablando de la nueva Vértigo, de la nueva Ciudadano Kane, o estamos hablando de no sé, yo es que de verdad, mira, vamos a ver, vamos a empezar a analizarla. Es una suma, y aquí estoy haciendo una mezcla un poco rara, ¿vale? Empezamos con El Rey León, sumamos James Bond y terminamos con El Señor de los Anillos, ¿vale? Para mí lo peor son, por ejemplo, las escenas de acción. Y las escenas de acción, cuando estamos hablando de peleas, como que son todo peleas donde tampoco es que estén utilizando artes marciales, pero algo parecido, cuando haces todos esos primeros planos a lo Nolan, es que no sabes hacerlo muy bien o no tienes los actores necesarios para hacer escenas súper chulas de escenas de artes marciales. O sea, y creo que la base de una película de superhéroes, las escenas de acción tienen que ser impresionantes. En esta película no he visto ninguna. De hecho, cuando se aleja un poco la cámara y se supone que va a haber alguna escena un poquito más especial, se abusa del CGI a tope. De hecho, hay un momento, yo creo, Julián, te acordarás, en el momento cuando caen a la vía del tren, que hay un momento que parece que no te das cuenta que no son ellos, que son dos dibujos del CGI, sí, pero muy regulares.
Ese es el típico momento que ocurre algunas veces, no diría que muchas, ¿no? Cuando te das cuenta que nada de lo que estás viendo en pantalla es real, porque no es real, ni los personajes, ni el escenario.
Sí, es que...
Yo creo que suele pasar, yo que sé, recuerdo un momento parecido, por ejemplo, en The Amazing Spider-Man 2, el enfrentamiento entre Electro y Spider-Man en la central eléctrica. Y esto suele ocurrir cuando los personajes están en un entorno tan marciano, por llamarlo de alguna manera, en que desconectas porque no hay nada a lo que te puedas asir como que sea real.
Sí, sí.
Cuando tenemos esas situaciones en las que todo es alienígena, acabas viendo un dibujo animado.
Sí, de hecho, un dibujo que creo que hay, sobre todo he puesto la escena del tren como ejemplo, porque de verdad es que está regularmente hecha. O sea, yo a mí me sorprendió mucho. He visto dibujos, animación en videojuegos mucho mejor hecha que ese momento. Yo incluso creo que para la edición de DVD la retocarán un poco, ¿sabes? Porque se note menos. No sé, a mí me llamó muchísimo la atención eso. Bueno, voy a seguir. Aparte del tema de las escenas de acción, que no me parece ninguna maravilla, a excepción a lo mejor la del casino, que está medio bien, la persecución y demás, a los James Bond, por eso he hablado de James Bond, me parece una película previsible, totalmente previsible. Y eso sí que me da muchísima rabia. Cuando te están explicando al principio de la película el funcionamiento de las vías del tren, sabes que va a tener una importancia en el final de la película. Cuando el hombre mono, el de los Javari, ¿no? Los del Rey de la Montaña y demás, le dice que no va a ir a la guerra, sabes que va a aparecer en el último momento al Señor de los Anillos. O sea, eso es así. O sea, es que eso, conforme te está diciendo, no, yo no voy a ir a la guerra. Y dice, pero bueno, si sé que vas a aparecer en el... Es que me da ganas de decir eso. Le dice, si sé que vas a aparecer en el último momento, no me engañes. Entonces, el hecho de ser previsible a mí de verdad que me cabrea bastante. Y bueno, y lo peor de todo, y esto yo creo que es algo ya muy, 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 muy personal, todo es personal, pero esto es más que nada, es que empatizo más con Killmonger que con el resto. O sea, tuve la sensación, y voy a echar un poco de piedras a mi tejado, porque sabéis que soy muy fan de Nolan, pero ¿os acordáis el momento de la tercera película de Batman, de cuando entra Bane a Wall Street y lo destroza todo, que tú estabas, que empatizas con Bane, que dices, claro que sí, mátalos a todos, que son todos unos de todo, ¿no? No sé, eso a lo mejor sí, que soy muy radical.
Lo que pasa es que ahí era involuntario, y aquí yo creo que es bastante voluntario,
Sí, pero Julián, es que yo desde el principio hasta el final, bueno, sí que es verdad que al final de la película Killmonger ya se le va un poco la pinza, pero es que al final es que creo que el bueno es él de la película, es que cualquier otra película él hubiese sido el bueno. De hecho, verdad que hay muchos ideales en la película detrás. Cuando estamos hablando del tema racial no hay nada que decir, es lo que hay. De hecho, hay un momento que Killmonger ya no habla de wakandienses o de Wakanda, gente de Wakanda, habla de negros. Entonces creo que es un momento bastante crucial y eso me parece bien, eso no voy a meterme en nada. Pero si lo reduces todo al hecho de que al final el protagonista está defendiendo una monarquía capitalista donde se quieren quedar todo la materia prima que es suya, pues, su riqueza, llámalo Vibranium, llámalo lo que quiera, para ellos, y que como final de la película lo que hacen es dar una limosna en forma de instituto no sé qué, no sé cuánto, por la apertura de Wakanda, cuando Killmonger lo que quería, un mensaje comunista que eso no hay ninguno, coger el material y repartirlo por el mundo a cascoporro, Ay, cuidado, o sea, ya es que cada uno tendrá sus ideales, sus cosas. Yo es que he empatizado demasiado por Killmonger. Yo digo, mira, este tío. De hecho, Killmonger nunca habla de vender el material. Habla de repartirlo para que la gente luche. Es que atento a la...
Hay un momento dado también en el que te hacen ver que Killmonger en realidad lo que quiere montar es una empresa de armas a costa de Wakanda. Lo que pasa es que es verdad que vende el discurso este de no, no, yo lo que quiero es entregar y liberar a todos los pueblos africanos
oprimidos, sí.
En Occidente.
Sí, sí, sí.
Pero, y ahí yo creo que es donde puedes empatizar con el personaje y luego más tarde es cuando te hacen ver, no, ojo, que este señor lo que quiere es exactamente lo mismo que quieren hacer todos los que suelen llegar a liberar a los pueblos africanos y que luego acaban montando terribles dictaduras, que eso es una vieja historia que encontramos en un montón de países africanos. Y yo creo que es lo que te intenta reflejar, lo que no sé hasta qué punto ese mensaje cala o te quedas simplemente con que, ah, no, que es un revolucionario libertador.
Claro, es que esa es la historia, es un poco, el mensaje es un poco difuso en los dos ámbitos, tanto como tanto en las dos partes, tanto con la de Killmonger como la de Black Panther. Porque Black Panther al final, que su solución sea montar un instituto para la abertura de Wakanda ahí, me parece un poco ridículo todo eso. Una vez he dicho todas estas cosas malas de la película, voy a quedarme con lo mejor, por lo menos para mí lo mejor. Wakanda, un diseño alucinante, o sea, me parece flipante lo que han hecho con Wakanda. Y los personajes de ellas, tanto Shuri, la hermana de T'Challa, o yo, que la guardaespaldas, que es Michonne, la de Walking Dead, y Nakia, que es Lupita Nyong'o, me parecen alucinantes. Me parece lo mejor de la película con diferencia, de los personajes de ellas. De verdad que son, o sea, son la parte fuerte de la película.
Yo recuerdo también nos comentabas lo mucho que te habían gustado a ellas, ¿no, Julián?
Sí, sí. De hecho, mira, esta semana de Mary Sue, que siempre está en estas cosas, lo que venía a plantear es que, oye, Marvel, vosotros que estamos convencidos que estáis buscando un recambio para agentes de S.H.I.E.L.D., porque vemos que es un concepto agotado, según de Mary Sue, no es algo que diga yo. Aquí tenéis en estas chicas de Wakanda el recambio perfecto, una serie ambientada en Wakanda, protagonizada por las Dora Milaje, donde también podamos ver a Shuri, donde también podamos ver el papel de Lupita en Nyong'o. Yo cuando veía la película estaba fascinado por la manera en la que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, pero especialmente ellas, dejaban en un segundo plano al protagonista. Siendo una interpretación adecuada y que más o menos encaja en nuestra imagen de Pantera Negra, es verdad que prácticamente le roban cada plano. Pero es que yo salí de la película pensando, madre mía, si tenemos en cuenta que en los tebeos Shuri en un momento dado toma el manto de Pantera Negra y es ella Pantera Negra, aquí tenemos un personaje perfecto para la tercera parte, porque tengo claro que la segunda parte me gustaría que se atrevieran a salir de Wakanda, que coloquen a Pantera Negra en Estados Unidos y nos cuenten aquello que nos contó Don McGregor de la lucha de Pantera Negra contra el Ku Klux Klan en Estados Unidos. Pero tengo claro que la tercera parte quiero a Shuri y yo creo que ellos mismos se darán cuenta que tienen ahí unos personajes femeninos muy poderosos. A mí lo único que me rechinó es la historia de amor. ¿Verdad que, Bravo, no sé si te pasó igual, ¿verdad que estás viendo la película y dices, bueno, han metido la historia de amor por meterla, pero es que no hace ninguna falta y ni ellos mismos se la creen ni le dedican tiempo?
Ya, no, es que está forzada, está metida porque tienen que meter una... Es que si no metes una historia de amor, ya sea en una serie o en el cine, en una película, no puede funcionar y tienen que meterla y la han metido. De hecho... Es verdad lo que dices tú, o sea, que no le dan ni tiempo, o sea, de repente aquella estaba por ahí dependiente, haciendo su vida y salvando el mundo, y de repente quiere volver. También pasa por en medio lo de que él prácticamente, bueno, iba a decir muere. Sí, muere o no muere, yo qué sé, es que lo tienen en hielo, es que eso también es un poco raro, porque lo tienen en hielo ahí, al tío. Bueno, no voy a meterme con eso ahora. Pero sí, sí, es un poco forzada la historia de amor.
Y luego, por otra parte, a vosotros, con todo este empoderamiento que hay del sector femenino dentro de la película, ¿no os rechina que cuando aparentemente muere Pantera Negra no sea directamente Shuri quien asuma su papel en lugar de irse a buscar, mira, a este otro tío que casi le derrotó?
Claro, Julián, pues es que por eso he dicho antes lo de los ideales, y entonces está todo muy difuso. Y en eso de, por ejemplo, eso que dices tú ahora, o sea, tienes toda la razón del mundo. O sea, es que pasa con todo. Es que parece todo... Vamos a ver, ahora mismo todo este tema de las votaciones que está pasando, que tenga un 98% de Rotten Tomatoes o lo que tenga, me da igual, o que digan que es tan buena película, es una respuesta a toda esa ultraderecha que hay en Estados Unidos, que estaba dando por culo y que estaba diciendo que iba a joder la película y todo. Yo qué sé, es que ahora mismo hay dos extremos que de verdad que no entiendo. O sea, bueno, no entiendo el de los nazis porque son nazis, son hijos de puta. Y perdón la expresión. Pero es que es así, o sea. Pero es que tampoco entiendo irse al otro extremo y el cuando no lo has hecho de verdad, ¿sabes? O sea, por eso te digo que me empatizaba mucho con Killmonger por su ideal de luchador, por lo menos que luego a lo mejor era todo falso, pero por lo menos que la primera impresión es que quería luchar contra el sistema, contra lo que estaba establecido. Encima es un tío que venía del gueto y demás, y encima era Wallace, de Wyatt. ¿Qué más querés? Un Wallace, si no empatizaste con Wallace en su momento, con el pobre Wallace cuando lo mataron ahí en la habitación de Sato Chunga. Bueno, me cambié de tema. No, y aparte el personaje mola un montón. Y por ejemplo, esto que estás comentando tú ahora, es que pasa lo mismo. O sea, con unos personajes tan chulos, de verdad, que los personajes de ellas tres es que es alucinante. Y sí que es verdad que rechina un poco el momento ese, cuando pasa lo que pasa, cuando muere, o casi muere, Black Panther. Y sí, que la solución sea buscar al otro tío fuerte del grupo, ¿sabes? Tampoco es algo muy muy coherente. Eso está un poco cogido por los pelos. Igual que está cogido por los pelos el hecho de que tengan a Black Panther, lo tengan en hielo. O que Black Panther justo lo haya encontrado el hombre de este, el hombre mono. Se llama hombre mono, ¿no? Era aquí hombre mono, creo que era. El Jabari. ¿Julián?
Sí, ahora mismo no recuerdo exactamente cuál era el nombre del personaje.
Sí, creo que es hombre mono.
También es verdad que es un personaje que lo ves en los TVOs y te caes de espaldas, es decir, básicamente es un tío vestido de simio, de cuerpo, sí, de cuerpo entero, y sí, aquí digamos que queda un poquito más digno.
Sí, por cierto, mira, ahora que me he recordado el hombre mono, o sea, cuando estaba hablando de antes de que la referencia a Rey León está clarísima, ¿vale? O sea, yo creo que se ven durante toda la película. La referencia a James Bond, sobre todo en la persecución y en el tema de la escena del casino. Porque también, bueno, y también por la escena, lo de todos los aparaticos de Sur y demás, esos momentos lo hemos visto en mil películas de James Bond. Pero en momentos en los anillos, que hablaba antes, que es al final de la película ya, cuando está la guerra esa, que se queda un poco regulera en general, por favor, ¿no os habéis dado cuenta que cuando aparece el último ejército, el del rey mono este, el hombre mono, aparece detrás de una piedra? Es decir, están todos ahí es un descampado. Es que eso es el efecto, yo lo llamo ya el efecto Walking Dead. ¿Sabes? Que van por ahí andando y hay un descampado, no se ve nada, y de repente el zombie está detrás de o sea, está árbol, detrás, ¿no? Tuyo, que dices, ¿cómo no lo has visto venir? Pues es lo mismo, pero aparece detrás de una piedra, están ahí peleando, y aparece el hombre mono, pero que aparece, nada, a un metro, ¿eh? Que dices, coño, pues si es un descampado, lo tienes que haber visto hace un kilómetro, macho. Pues no, eso está muy, muy, muy buscado. No sé, mira, en resumen, yo a mí la película me ha parecido muy regulera. Y, pues sí, muy regular en muchos sentidos. Y yo qué sé, al mismo tiempo, digo lo de siempre, cualquier película de Marvel o de este tipo, creo que me alegro de que la gente le guste, me alegro que la gente disfrute, y ojalá todo el mundo se vaya y compre el libraco ese Marvel Gold de Pantera y sepan quién es Pantera Negra. Otra cosa que estábamos hablando antes, que ha hablado Julián, el hecho de que sí, es que ¿cómo no nos va a llamar la atención de que ahora mismo Pantera Negra sea un personaje súper conocido? ¿Cómo no nos va a llamar la atención que Killmonger sea conocido? Igual que pasó en DC con Stephen Wolf ese, que no se sabía ni quién era. O sea, es impresionante, y de eso, todo eso me parece todo muy positivo, porque al final acabará en el hecho de, o eso espero, en vender más cómics.
Indudablemente. Yo a ver si lo puedo ver esta semana. Tengo muchísimas ganas de ver la película por todo lo que he comentado. Yo quiero a Michael B. Jordan por encima de todas las cosas, que es el que interpreta a Killmonger, y estoy loco por verlo, porque a mí me vuelve loco este hombre desde el principio de los tiempos, desde The Wire, como decías tú, y todas las cosas que posteriormente ha hecho, y Friday Night Lights, las dos últimas temporadas no tienen sentido sin estar él, y Creed, y todas las cosas que ha hecho posteriormente, incluso hasta los Cuatro Fantásticos. Esa última versión que no existe, esa, pues también, esa sí. También.
Era lo mejor de la película, de hecho. Si a ver, yo no soy tan negativo como Bravo. A mí la película me parece una película muy digna, muy valiente en muchos aspectos, menos en el aspecto en el que nosotros nos fijamos, o en el que yo fundamentalmente me he fijado, que es el de la estructura, es verdad, que yo creo que sigue una estructura muy clásica y muy previsible. Lo que dices del tren tienes toda la razón del mundo. Precisamente porque es revolucionaria en muchas otras cosas. En ese sentido, yo creo que Pantera Negra viene a ser la Wonder Woman de 2018. Wonder Woman ocurría exactamente lo mismo. Era una película que era rompedora en cuanto a que la protagonista era una super heroína que en absoluto dependía de los hombres, pero en todo lo demás venía siendo una película de superhéroes clásica en el más amplio sentido de la palabra. Y yo a partir de aquí creo que sí que se pueden permitir hacer cosas diferentes y que esas cosas diferentes llegarán en las siguientes películas. Pero más allá de eso, desde luego que sí que aplaudo en lo que tiene de ruptura de moldes esta película.
Lo próximo que tendremos es Vengadores, si no estoy equivocado, en mayo. Lo siguiente es Capitana Marvel en otoño-invierno, si no recuerdo mal.
No, te falta por ahí, el Hombre Hormiga.
Eso es, en verano, ¿verdad? La segunda de The Wasp y con Avispa también. Pantera Negra 2, yo creo que estaban ya en conversaciones con Cooler para hacerlo. No sabemos qué puede ocurrir con la integración de los personajes de la Patrulla X, porque yo sigo echando de menos a Tormenta por aquí en medio, absoluta y totalmente, a ver cómo llegan los acuerdos. Y hablaremos de ello seguro. La semana que viene, porque como habéis oído, porque además nos faltaba Joan y queremos hablar con estando todos y para darnos tiempo y también por la premura de tiempo, por mejor dicho, porque, bueno, siguiendo el fin de semana del estreno de Pantera Negra, queríamos hablar esta semana de ella, es cuando retomáramos lo que os comentamos la semana pasada, la película de Wonder Woman y el profesor Marston, la creación de Mujer Maravilla, como comentaba Julián, de la película del el éxito que tuvo en el 2017, y esta es una película que pasó ciertamente desapercibida de final del año pasado en Estados Unidos sobre la creación y la figura de su creador, que a diferencia de, bueno, pues de todos los que podemos decir de los creadores de Batman, de los creadores, hay que decir ya desde luego de Batman, los creadores de Superman, de todo el elenco clásico de DC y por qué no de Marvel, bueno, pues Marston es un tío muy poco conocido y la película trata de averiguar por qué es tan poco conocido y qué ocurrió, y tiene telita, ¿eh? Ya os lo comentaremos con tranquilidad la semana que viene, pero tiene la cosa telita, ¿verdad, Bravo?
Sí, es una historia muy muy interesante, la verdad es que conocer, bueno, ya no voy a dar detalles, ya hablaremos la semana que viene de ella.
Es una película muy recomendable, no sé, realmente no sé por qué ha pasado tan inadvertida y por qué no se ha estrenado en España, porque es una película que merecería ser estrenada, desde luego.
También se nota un poco que yo creo que le hicieron con cuatro duros, por decirlo de alguna manera. Es bajo presupuesto.
Pero no tiene mal elenco, tiene,
tiene
una cosa apañadita de actores. Y es cierto que, hombre, no es una producción de blockbuster, pero tampoco es que la hayan hecho totalmente indie.
Bueno, cuatro duros son 4 millones. Aquí, los
números. A ver, y eso se nota en alguna escena muy concreta y vergonzosa de la que hablaremos en su momento.
Sí, bueno, eso también van a hablar, sí.
En general, es una buena película... de época, entre comillas.
Es una buena historia.
Está dando la mitad del siglo XX, ¿sabes?
Sí, la tenéis para compra digital porque ha salido directamente en digital y en DVD aquí en España. Hay una edición en Blu-ray, hay una edición en DVD americana muy barata en Amazon que pondremos enlace en las show notes. Aquí ha salido también la de DVD, ahora ya ha salido la de DVD y en Blu-ray. Y como os decimos, la semana que viene, que si no pasa nada, estará Joan con nosotros y habremos visto ya los cuatro la película. Lo comentaremos largo y tendido y con spoilers, igual que hemos hecho hoy con Pantera Negra. Es el momento ya de las recomendaciones. Don José Bravo no tiene suficiente con Riverdale, así que dale caña.
No, esto ha sido para limpiar un poco mi nombre después de todo lo que dije de Riverdale, que por cierto ya lo he terminado, ¿vale? Me faltaba un episodio. ¿Has terminado ya, Julián? ¿Riverdale no?
Qué va. Ahora mismo estoy todo loco con Mindhunter.
Mindhunter está chulísimo,
¿eh? Pero antes tenía que ver Mindhunter.
Sí, Mindhunter es una pasada. Riverdale, ya cuando veas el final me hablamos porque es bastante... Joder, qué mal. Bueno, iba a hablar de Art, voy a recomendar a Archie.
Estás animando, ¿eh?
ya, es que... Ostras. Bueno, ya hablaremos de eso. Voy a recomendar Archie, que es el remake, o como quieras llamarlo, que hicieron Fiona Staples y Mark Waid. Y me he estado leyendo los cómics y de verdad es que están muy muy chulos, ¿eh? son muy modernos, muy chulete, muy divertidos y me mola mucho el hecho de tener a Archie hablándote directamente, rompiendo la cuarta pared y demás. Está muy muy interesante, la verdad es que es un remake que recomiendo y que, claro, a la gente no voy a recomendarle los Archie antiguos porque pueden flipar y dices, ¿esto qué coño es? Pero tú coges a Archie este y un cómic que, de hecho... Yo, aquí en España no tanto, pero sí que en Estados Unidos Riverdale tiene una audiencia bastante bastante importante. Si ahora están sacando cómics de Riverdale y demás, y los chavalillos que lo ven, conozco mucha gente joven, ¿sabes?, que está enganchada a la serie y que le gusta mucho la serie, entonces está bien que se cojan el cómic y conozcan un poquito más el mundo Archie.
En Estados Unidos, Riverdale funcionó bien la primera temporada y lo que funciona espectacularmente, con un incremento del 30% de audiencia de la primera con la segunda, ha sido gracias a la venta de los derechos a Netflix. El mismo efecto que tuvo las últimas dos temporadas de Breaking Bad, que se había difuminado bastante, ha ocurrido de nuevo con Riverdale, lo hemos tenido aquí, y es parte de la razón por la cual Sabrina la Bruja, que iba a ir el estreno a CW, la ha comprado Netflix, la parte esta tétrica, que son los cómics que recomiendo yo sobre todo del arco. Están muy bien los de Archie, pero la parte de Archie, que es un rollo Walking Dead con zombies, y sobre todo el de Sabrina, que he comentado varias veces en el programa, yo lo recomiendo encarecidamente, no como buenos cómics de Archie, buenos cómics en general, de verdad que están muy bien, en los tíos, que es el mismo productor que va a tener la serie, a mí me gusta mucho, me entretiene muchísimo. Julián, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues mira, el otro día tuve por aquí a José Viruete, uno de los culpables de Campamento Krypton, que es un podcast recomendadísimo. Y me dejó un libro apasionante que me lo he devorado y no puedo dejar de recomendar. Se titula Slugfest, Inside the Big 15 Years Battle. Bueno, es un libro que básicamente trata sobre la batalla entre Marvel y DC, entre la lucha de más de 50 años entre las dos editoriales. Lo ha escrito Red Tucker, un periodista freelance que ha escrito para New York Post, Esquire, Fortune, USTD, un montón de publicaciones. Y la verdad es que me ha resultado apasionante. El tío ha entrevistado como a 90 personas, a veces para contar cositas muy pequeñas, pero la verdad es que tiene muchísima chicha. Te encuentras con un montón de cosas ya sabidas y otras de las que yo jamás había oído absolutamente nada, y es para devorarlo. Muy, muy recomendable.
Otro que me cuesta pasta. Yo pensaba que solamente Bravo me iba a costar dinero hoy. Pues no, Julián también se suma al este. Tiene una pinta espectacular desde que lo he leído en el guion esta mañana, y ya te digo yo que este fin de semana hay que engancharlo. Sí, sí, sí. Estas cosas a mí me intrigan. Tengo este y el otro que tengo pendiente para leerme a otra es una... Acaban de publicarlo en Estados Unidos, una historia del art sobre The Wire, que he entrevistado también a prácticamente todo el mundo, desde los creadores, excepto uno o dos actores, uno que le pidió pasta y dijo, no, lo siento, no podemos hacerlo, pero he entrevistado a todo el mundo y son las dos cosas que tenía ese pendiente para el fin de semana, y creo que voy a añadir esta porque estas cosas son entretenidísimas siempre. Y si tú me dices, Julián, que había cosas que no conocías, tiene que ser ya la leche.
Sí, sí, la verdad es que está muy chulo. Es muy libro de anécdotas, es decir, es verdad que te hace un recorrido pues prácticamente desde el nacimiento de ambas compañías hasta la actualidad, porque te cuenta cosas de como de ayer mismo, básicamente. Pero apoyándose mucho en lo que ha hablado este hombre con un montón de autores, con un montón de editores, y contando muchísimas anécdotas, muchas muy conocidas, otras que aclara bastante y otras que la verdad es que no tenía ni idea. Se llega a hablar de espías en una editorial y en otra, ¿eh?
Yo quiero saber si tiene carroña el libro.
¡Mucha!
Ahí, entonces sí, entonces es interesante, claro que sí.
Oye, mira, 10 euritos en Kindle.
Ah, pues mira, eso
ya está, bien. Ya está. ¡Hala! Gastado la pasta. Vamos para allá. Mi recomendación de la semana, sabéis que yo muchas veces, tanto aquí como en el resto de programas de Fuera de Series, hablo de The Ringer, de la creación de Bill Simmons una vez que se pelea con SPN y tenía esa maravilla de portal que fue Grandland, que a mí me abrió los ojos y sirve de inspiración para muchas cositas de la que hacemos. Ha montado The Ringer con cierto apoyo de HBO, ha montado The Ringer ahora dentro de Vox, y dentro de las distintas cosas que hacen en audio hay un programa que se llama Binge Mode, que hacen dos de sus redactores favoritos para mí, por un lado Jason Concepción y por otro lado Molin Ringwald, creo que ahora se me ha ido el nombre de ella, será posible. ¿Qué es lo que tienen esta gente? Estos debutaron haciendo un programa en el que analizaban uno por uno todos los episodios de Juego de Tronos. Antes del estreno de la séptima temporada, hicieron un episodio, y no de 10 minutos, sino de 40-45 minutos, uno por uno, y por eso se llama Binge Mode, modo de atracón o modo binge, comentándolo. Ahora que están en el parón, hasta la próxima temporada de Juego de Tronos, lo que han decidido hacer es programas semanales en una estructura similar a la que tenían, comentando varias cosas. Ahora en primavera van a analizar todas las películas de Harry Potter, pero mientras tanto van haciendo cosas distintas, y lo que han hecho el último programa justo antes del estreno de Pantera Negra es un programa sobre la evolución del MCU, del universo cinemático de Marvel, a lo largo del tiempo, cogiendo desde Iron Man hasta llegando hasta Pantera Negra. Es un prodigio de podcast de estos que me encantaría hacer a mí, o de que me encantaría producir a mí, que me encanta escucharlos. Es de verdad Mallory Rubin, perdóname, se me ha ido antes totalmente el nombre de ella. Son dos personas que además tienen muchísima química entre ellas, se nota que se llevan muy bien. son tremendamente inteligentes, tienen una capacidad memorística. Yo cuando se acuerdan de todos los nombres es una cosa que adoro y que delicia. Y hace un programa muy bien preparado, pero con su punto de frescura. Si no os habéis acercado nunca al programa, suscribiros a él, escuchar especialmente este y sobre todo todos los anteriores, hacen cosas muy muy interesantes. Y acercaros a The Ringer, que no solamente tienen cosas de deporte, sino también mucha cosa cultural que yo creo que la audiencia de Slumberland y de Fuera de Series les puede gustar. Y este especialmente, de verdad que es un programa de 45 minutos, repasando desde Iron Man hasta Pantera Negra, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido acabando, y luego habla un poquito de la figura de Kevin Feige, que al final es el que siempre se nos olvida y que es realmente, yo creo, uno de los grandes responsables de que estemos viviendo el 2018 que estamos viviendo en materia de adaptaciones de cómics a la gran y a la pequeña pantalla también, que está muy, muy interesante. Y con esto terminamos el programa. Gracias a don José Bravo por haberme acompañado aquí en el estudio de la Universidad Miguel Hernández.
Un placer, como siempre.
Gracias a don Julián Clemente por estar una semana más al otro lado del teléfono.
Encantado,
un
saludo para todos.
Un abrazo a Joan Rovira, un abrazo a Francis Arrabal, que al final no han podido venir. La semana
cobardes,
que viene...
Cobardes.
Y la han dejado aquí a defender el fuente de Bandera Negra solamente a Julián. La semana que viene, como os decíamos, hablaremos con spoilers de Wonder Woman y el profesor Marston, que pondremos los enlaces para que podáis escucharla y oírla. Con esto hemos terminado. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene en Slumberland.